Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de nuestro programa Artefacto. Para ello quiero hacer una especie de introducción de los diferentes temas que vamos a abordar durante este periodo. En este momento quiero que hablemos un poco sobre lo que nos acontece como humanidad, lo que nos sobrevive como humanidad. Para ello he traído una serie de temas que quiero que ahondemos y que este primer programa sea una especie de apertura, prolegómeno, como dice Jacques Derrida, para hablar de lo que nos afronta como humanidad. Así las cosas, quiero que hablemos en este ciclo de programas que vamos a tener artefactos sobre cine, como ustedes muy bien saben, literatura, historia, arte y filosofía, y todo está atravesado por todo lo que tiene que ver con los análisis y las cuestiones del mainstream y la contracultura. Así las cosas, quiero que entendamos que vamos a navegar sobre todos los conceptos que ya sabemos muy bien, tratamos de abarcarlos, todo lo que esa caja de herramientas, como dice Michel Foucault, nos ha dado la filosofía y otras disciplinas para poder comprender los estudios culturales, las formas políticas, las tensiones en las cuales estamos abordando. En este caso vamos a hablar un poco de Levinas durante nuestro ciclo de programas. Ya saben muy bien que hemos tratado aquí en este programa los conceptos de alteridad, de extranjeridad, también de mismidad, que hacen muy caso a la filosofía levinasiana, pero también vamos a trabajar conceptos que ya hemos venido abordando. Sobre todo quiero que hagamos un ciclo sobre el concepto de barbarie de Benjamin, que es un filósofo de los más importantes para comprender todo lo que nos acontece como humanidad. También vamos a ver un poco de ciclo de cine, vamos a trabajar un poco de Ingmar Bergman, por ejemplo Solaris, que es una película fundamental en toda la obra de este director. Y vamos a trabajar una de las películas, muchas películas que actualmente se están dando, por ejemplo lo del pájaro pintado, para hablar un poco de extranjeridad muy relacionado con lo que vamos a hablar de Levinas. En este sentido también quiero que tengamos en cuenta todo lo que vamos a cuestionar como humanidad. Vamos a cuestionar el concepto de, cuestionarnos como sujetos históricos, que es elemento fundamental a la hora de comprender lo que trata, lo que pretende este programa de Artefacto Bloqueado. Dicho esto, nos damos cuenta que vamos a abarcar una gran cantidad de elementos. Es un año que nos depara sobre todo cosas importantes. Incuestionablemente vivimos en una etapa de la humanidad en crisis, sobre todo lo que estamos viviendo con el cambio climático, con las tensiones sociales, las guerras de facto que están viviendo, por ejemplo todo lo que pasa en Ucrania con Rusia, en Palestina con Israel, el conflicto que vivimos los pueblos latinoamericanos. Y esto nos obliga desde la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales a repensarnos como humanidad. Quiero traer una frase de Dostoyevsky que por allá hace más o menos 150, 200 años diría: ¿qué tanto hay de humanidad en lo humano? Y es una pregunta que quiero que nos contestemos, o por lo menos intentemos contestar durante este ciclo de charlas que vamos a tener. A veces va a ser un monólogo, a veces acompañado, pero lo importante es que permitamos que la palabra fluya, que la palabra nos componga, nos convoque, esa palabra que se vuelve neuma retomando a Derrida, ese neuma que se vuelve también yachay, como dicen, se dice en quechua, que como sale la palabra y se vuelve conocimiento. Entonces, el programa es, en este ciclo, sobre todo un cuestionamiento de la humanidad. ¿Qué tanto hay de humanidad en lo humano? ¿Qué tanto hay que repensar la humanidad? ¿Qué tanto hay que repensarnos como humanismo? También retomando a Jacques Derrida cuando dice que el problema del humanismo es el humanismo en sí, y que tal vez esa idea moderna por ahí en el siglo XV, XVI, de que el humano sea el centro del universo, del análisis, haya hecho que lleguemos a esta situación de vilo, de tormenta, de límite frente al abismo. Recuerden a estas grandes lumbreras de la filosofía, del cine y de la misma música, que nos dice, como Nick Cave, que siempre estamos al borde del abismo, y la especie humana siempre ha estado cada vez más cerca de este abismo, por eso la necesidad de replantearnos. Entonces, así, quiero comenzar un poco hablando de Levinas, que ya lo hemos tratado, y quiero que hablemos un poco del concepto de poder. El poder lo hemos trabajado sobre todo de Michel Foucault y de Marx, sobre las cuestiones del biopoder, por ejemplo, en Foucault, y que lo tomarían posteriormente pensadores como Espósito, el mismo Deleuze y demás. Y también habíamos hablado un poco del ejercicio del poder piramidal que propone en el siglo XIX Marx. Pero ahorita quiero hablar un poco de la expresión totalizante del ejercicio del poder que propone Levinas, y nos habla básicamente de este como el ejercicio que se tiene, o las prácticas burocráticas para administrar la existencia del otro. Básicamente, el ejercicio de poder de Levinas estaría constituido o situado en ese ejercicio de administrativo burocrático que trata de dominar la existencia del otro, muy relacionado con las concepciones que tiene el mismo Max Weber. Lo interesante aquí es el cuestionamiento que hace Levinas frente al poder y la, ¿cómo llamarlo?, la imposibilidad de ese dominio burocrático de la existencia del otro, haciendo que el poder frente a esta fractura y la imposibilidad conlleve o contenga la necesidad de utilizar la violencia como forma también de contención para dominar la existencia del otro. Y ahí es la problemática, o el problema por el cual Levinas quiere hacer un análisis del mismo poder: la imposibilidad del poder para cohesionar a la sociedad y la malas prácticas de la utilización de la violencia para la misma cuestión. Entonces, la crítica que hace Levinas al poder es frente a la relación de la violencia. Y aquí sustenta su idea ética. La ética levinasiana estaría frente al uso violento contra la misma violencia. Es decir, un análisis crítico y deconstructivo de lo que ejerce el ejercicio mismo de la práctica del poder. Si el poder no puede burocratizar el dominio del otro a través de la gestión administrativa de los cuerpos, de las prácticas, de las instituciones, y utiliza la violencia como forma de concertación, entre comillas, está recayendo en una forma de eliminación del mismo ejercicio del poder. El poder en sí no existiría, dada la misma facticidad de su problema. Entonces, él habla sobre la necesidad de violentar la violencia ejercida por el mismo poder. Aquí aparecen o afloran una serie de elementos bastante interesantes, y está situado en todo lo que habla sobre la necesidad de comprender el rostro del otro. Recordemos el concepto de epifanía. Levinas, como muy buen judío, relaciona mucho la Torá, la religión, con todos los análisis. Ya varios pensadores, como el mismo Edmond Jabez, habían relacionado todo este judaísmo con eso, y el mismo Benjamin. Y hablan, por ejemplo, esa relación entre el marxismo y el judaísmo como forma también de pensar la historia. Entonces, aquí, retomando a Levinas, habla sobre reconocer el rostro del otro, pero el otro como lo que evade cualquier posibilidad de normalización y de utilización o de práctica del centro. Es decir, por ejemplo, para Levinas, lo que es extremadamente otro, la otredad del rostro de la otra, sería el huérfano, por ejemplo. Él hace un análisis bastante interesante de lo que es la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz. Recordemos que es un concepto, si bien es un campo de concentración donde hubo un exterminio por parte de las prácticas militares burocráticas del nazismo, también es un concepto que nos ayuda a entender la barbarie de la humanidad y la consecución de lo que llevaba teleológicamente la concepción de progreso. Es decir, que el progreso siempre avanza supuestamente una emancipación, y lo que entendimos el siglo XX, que esa idea de ciencia, progreso, esa idea de absoluto, donde la humanidad era el dominio y el centro del mundo y del universo, decayó en lo que fue prácticamente el exterminio del progreso mismo o de la idea de humanidad. Entonces Levinas propone, como lo hemos dicho, el huérfano, aquel que queda solo o sola después de la guerra, la viuda, aquella que queda sola después de haber sido exterminado a su esposo porque era soldado además, o también el extranjero, la extranjeridad, no solamente como un ejercicio territorial. La extranjeridad tenemos que comprenderla como un concepto que va más allá del ejercicio de habitar un territorio diferente, sino de concebir unas nuevas u otras formas de comprender el mundo. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Cosa Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando un poco de la concepción levinasiana sobre el rostro. Recomiendo una lectura de Gilles Deleuze en Mil Mesetas que se llama La Rostrificación del Rostro y que habla de los tres rostros, que es sumamente interesante para comprender la manera en que Deleuze propone ese tic como esa fuga del rostro, es decir, esa fuga de la identidad, que es bastante interesante. Pero bueno, vamos volviendo. Entonces estábamos haciendo una especie de análisis levinasiano, groseramente un poquito abuelo de pájaro, sobre lo que es el rostro, sobre lo que es el poder, lo que es la violencia, y estábamos hablando un poquito de la epifanía, que es, como lo dije, esos conceptos litúrgicos que la filosofía retoma para desacralizarlos y ponerlos en un análisis un poco mundano que nos entiende y nos permite comprendernos como humanidad. Entonces así, en este ejercicio de comprender el otro como lo que está fuera de la norma, lo que está fuera del centro, lo que en muchas ocasiones no es que esté fuera por la simple razón de querer estarlo, sino que hay prácticas sociales internas que hacen que ese individuo o esa individuo salga, por ejemplo, lo que hemos hablado, todo lo que es en el análisis del cuerpo, el análisis de la heteronormatividad, donde solamente el centro está constituido por las parejas heteronormativas, es decir, heterosexuales, y que la sexualidad sea con fines reproductivos, hace que poblaciones diferentes a ese tipo de centralizaciones tengan que habitar las márgenes, y por eso se construye la figura del otro, el otro como monstruo, que también es un elemento que quiero que vayamos abordando y vamos a trabajar en este ciclo de películas que vamos a analizar, de programas que vamos a proponer, y aquí pueden emerger la diferenciación que vamos a tener y traer a colación sobre lo monstruoso y la monstruosidad, que son dos conceptos, entendiendo el concepto de concepto como un fluir del acontecimiento, más allá de la definición que algunos nos quieren proponer. El definir una palabra sería enterrarla en el cementerio de las palabras, como dice también el mismo Deleuze, que es básicamente un diccionario, es el cementerio de los conceptos. En cambio, entenderlo como un devenir constante nos permite hacer esto, nos permite comprender la situación tal cual como es. Entonces vamos a hablar un poco de esta situación. Así las cosas, vamos o estamos entendiendo sobre la otredad comprendida como las márgenes. Recordemos este libro de Bataille, que nos habla sobre la transgresión, que es un elemento, un concepto bastante interesante para comprender lo que se estudia a las márgenes, sobre todo la transgresión en relación a la sexualidad. La sexualidad no reproductiva con el uso del placer, que también nos propondía Michel Foucault en uno de sus últimos libros antes de morir, y que nos comprende que siempre existe un lado otro de lo que nos pretenden mostrar socialmente. Esto también lo vamos a hablar en próximos programas. Estos son temas bastante interesantes y que nos acontecen. Entonces, en esta gran situación que estamos proponiendo sobre qué es la humanidad y qué tanto hay de humano en la humanidad, afloran varios elementos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la guerra como dispositivo de exterminio del otro, como utilización de la violencia y la incapacidad del poder para administrar burocráticamente la libertad del otro. Recuerdo aquí a Immanuel Kant cuando dice que mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Y esto cuestiona o nos hace cuestionar también la concepción de lo que entendemos por libertad. ¿Qué es libertad dentro de el concilio, litúrgicamente hablando, pero desmitificando el concepto de liturgia en relación a lo humano? Y es, dentro de las sociedades democráticas, ¿nos podemos afrontar o definir como sujetos libres? ¿Qué es la libertad dentro de una sociedad democrática? Son preguntas que nos debemos hacer basados en la idea de que una sociedad tal cual como la entendemos, con un modelo de producción capitalista, con una forma supuestamente democrática, conlleva que estemos dominados frente al imperio de la ley. Y la ley conlleva ciertas prácticas de obediencia, ciertas prácticas también de derecho, pero que siempre está atravesado por lo que hemos conocido como obedecer, es decir, obedecer la libertad también del otro, hablando un poco de esa libertad que nos proponía Immanuel Kant. Entonces, ¿qué es la libertad? Y si mi libertad está por encima de la libertad del otro, y si mi libertad como sujeto ciudadano propio de un territorio, propio de una propiedad privada, está por encima del migrante que viene desde otros territorios violentados a, seguramente, como dice alguna parte de la población, a quitarme el empleo. Entonces mi libertad está por encima de la libertad del otro, mi libertad económica, política, cultural, étnica y sexual está por encima de la libertad de ese otro que no hace parte de este territorio geográfico. Son preguntas que nos acompañarán constantemente y que nos deben acompañar y cuestionar como sujetos históricos, como sujetos partícipes de la historia, como en muchas situaciones ejecutores de las mismas prácticas violentas frente al otro. La guerra, en síntesis, no solamente se ejerce en el campo de exterminio del uno contra el otro por medio de las armas, sino que la guerra se establece también en la interacción social, en interacción con el otro, en la interacción en la sociedad, básicamente. Así nos permitiríamos hacer una deconstrucción de la concepción de la guerra. Recuerden a Clausewitz, Lord Clausewitz, que por allá en el siglo XVIII diría que la política es la guerra por otros medios. Y comprenderíamos entonces que si partimos del hecho que la política o el acto político es toda interacción con el otro de cualquier tipo, toda práctica de interacción con el otro conlleva un acto político, bien sea la erótica de los cuerpos, bien sea el encuentro paternal frente al hijo o la hija, bien sea el encuentro amistoso con el compañero o la amiga, siempre hay una práctica de política dentro de toda relación intersubjetiva con el otro o la otredad. Entonces, si la política es la guerra por otros medios, toda práctica de encuentro con el otro o la otra conlleva también un acto de guerra, de intentar dominar el deseo del otro, de intentar dominar el deseo de esa otra que está fuera de mí, que es incapaz o soy incapaz de atraparla por los buenos medios. Aquí también habloraría todo lo que entendemos con el concepto de deseo, que vamos a analizarlo sobre todo en este programa desde la concepción de lesiana guatariana, que tiene que ver el deseo como producción y no solamente como escasez, como lo diría Freud, y lo retomaría Lacan para hablar un poco sobre el psicoanálisis y comprender el deseo como falta, como incapacidad de tener algo, y el deseo fantasma frente a la otra. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces habíamos dejado esa idea al aire sobre lo que vamos a tomar sobre el deseo. Si hay acto, todo acto político también es una acto violento de violentar el deseo del otro. Recuerden a Lacan que dice, se desea el deseo del otro. Pero bueno, entonces en este ejercicio de apropiación del deseo del otro, del placer del otro, del cuerpo del otro, de los sueños del otro. Entonces aquí hay bastante formas de comprender, como lo vinimos diciendo en la sección, la parte anterior sobre la guerra. La guerra no solamente como el acto bélico de exterminio violento del por medio del uso de armas del otro, sino también del exterminio de las prácticas del uso del deseo del otro por medio de otras prácticas, no solamente violentas físicas, sino también psicológicas, emocionales y demás. Es una situación bastante heterodoxa, llamémoslo de esa manera, utilizando un poquito los conceptos de Sabato para hablar y comprender en su libro Heterodoxia sobre lo que es la sociedad. Entonces vamos aquí interactuando y comprendiendo esta noción o esta caja de Pandora que abrimos para comprender lo que es la humanidad. Vuelvo y reitero, trazados bajo la pregunta que hizo Dostoyevsky, ¿qué tanto hay de humanidad en lo humano? Y aquí pueden aflorar lo que es la barbarie, Benjamin, lo que es la alteridad, Levinas, lo que es las márgenes, Deleuze, lo que es el biopoder, Foucault. Vamos atando la extranjeridad también, vamos atando diferentes conceptos que nos van a permitir responder a esta pregunta, que, o por lo menos seguirnos preguntando por ella, porque también dar respuesta a una pregunta tan cuestionadora como lo hizo Dostoyevsky hace muchos años sería imposible, sería soez. Lo único que podemos hacer es intentarlos a través de la comunidad y comunión con los demás, de acercarnos a estas respuestas, a esta pregunta. Y tal vez ahí podamos comprender qué es lo que nos está sucediendo como especie, qué es lo que nos está sucediendo o aconteciendo como humanidad. Ya el Dasein no como acontecimiento, como existencia, sino como pavor o terror. Ese rostro de la humanidad que se desfigura y que nos muestra el lado más oscuro de la misma humanidad. Guerras, invasiones, exterminios, holocaustos, genocidios, y lo peor de todo es la complacencia de nosotros y nosotras como sociedad, que lo único que hacemos es callar o legitimar ciertas prácticas de exterminio por diferentes situaciones o concepciones, bien sea políticas o religiosas. El silencio es una forma también de aplaudir los actos del bárbaro. El silencio también es una forma de legitimar los actos violentos del exterminador. Entonces, la importancia de conocer lo que acontece. Aquí el concepto de acontecimiento de Deleuze, lo que irrumpe o rompe la cotidianidad de la vida y que emerge como esplendor, una especie también de luz que puede ser enceguecedora. Lo interesante de la luz, la luz como dicotomía o negación de la oscuridad puede ser más peligrosa de la misma oscuridad, porque nos enceguece y nos vuelve ciegos. Ahí, en el libro que vendrá de Blanchot, habla, por ejemplo, ya no de la ceguera, sino de la sordera, y habla de ese apartado de Ulises, cuando Ulises va con su tripulación en ese barco y el sonido, el cantar de las sirenas los seduce, y ellos van hacia las sirenas para terminar destruyendo su barco y quedar atrapados en lugares que nunca habían conocido. Entonces Blanchot dice que el problema de Ulises y su tripulación es que son sordos, no tanto porque no escuchan, sino porque escuchan demasiado. Entonces estamos en una sociedad sobreexpuesta a la información, al ruido, a los sonidos, una sociedad sobreexpuesta a la imagen. Cuando Paul Virilio habla sobre somos consumidores de imágenes, estamos bombardeados constantemente por imágenes, por información, por noticias, pero no hay ningún momento de clausura, llamémoslo de esa manera, de detenernos, de silencio, en el cual podamos tratar de analizar, hacer catarsis o crisis, la crisis como ejercicio también de autocontrol, de lo que está aconteciendo, de la veracidad de lo que escuchamos, de la veracidad de lo que vemos. Estamos en un momento de la historia donde constantemente nuestros sentidos están siendo impactados, violentados por una gran cantidad de información que ni siquiera la procesamos, simplemente la hacemos rebotar de un lado a otro sin importar la estructuración en la cual está informada esa información o estructurada esa información. Así pues, la crisis del humano, la crisis de lo humano estaría constituido actualmente frente a esa democratización mal llamada de la información, sería más que toda esa saturación de la información que nos ha conllevado a volvernos simplemente sujetos y sujetas que están reproduciendo información sin ningún consenso, sin ningún momento de análisis de la misma. Entonces la humanidad como crisis, que tanto hay del humano en lo humano, de humanidad en lo humano, conlleva esos actos. ¿Qué tanto estamos nosotros cuestionando lo que está sucediendo en Medio Oriente? ¿Qué tanto nosotros estamos cuestionando lo que está sucediendo con todos los países, los ciudadanos migrantes, que por cuestiones políticas, económicas, culturales, guerras, genocidios y demás, han tenido que emigrar de sus territorios? ¿Qué tanto estamos cuestionando frente al silencio del poder, frente al ejercicio de las otredades? Eso son elementos importantes para comprender. Así las cosas, quiero que en nuestro siguiente programa analicemos una película sumamente interesante, que es El pájaro pintado. Es una película que tiene no más de 3 años, que nos va a ayudar a comprender todo lo que tiene que ver con la extranjeridad, todo lo que tiene que ver con el cuerpo del otro, todo lo que tiene que ver con la estructuración y concepción de lo monstruoso en el otro, y cómo culturalmente asumimos a todo aquello que es ajeno a nosotros como lo monstruoso. Valga traer a colación lo que hablamos en un programa anterior sobre la década de los monstruos en el cine en los años 30 y de cómo lo monstruoso era aparte del campo social que siempre venía de afuera. Por eso la eclosión de la película de monstruos en los años 30, y que muy bien se vio representado por el Hollywood y el momento de oro del cine norteamericano, pero ahí es un elemento fundamental. ¿Qué es lo otro? ¿Qué se concibe como monstruoso? Lo monstruoso más allá de lo biológico, lo monstruoso como una concepción cultural y social para determinar lo indeterminado, determinar lo que es migrante, lo que es ajeno a mí. Recordemos todas esas cartas que escribieron los primeros conquistadores cuando llegaron a estas tierras con su espíritu bárbaro de dominio, que describían de una manera atroz lo que era el comportamiento indígena. Entonces, frente a lo que no conocemos, simplemente le damos unas atribuciones malignas, unas atribuciones bárbaras, unas atribuciones incivilizadas. Por eso esa dicotomía que se dio en buena parte en toda la época de la colonia, la modernidad frente a lo civilizado y, la barbarie, sobre la necesidad supuestamente de llevar lo civilizado a las sociedades amerindias, africanas y parte de asiáticas de ese poderío hegemónico, supuestamente de la razón europea, la religión europea, porque los demás territorios no eran dignos de tal elocuencia mística, racional, y por eso el hombre y la mujer, sobre todo el hombre blanco, trató a través de la, con el uso de la espada y el arma y la pólvora, de someter la diferencia del cuerpo del otro, y no solamente a través de la espada y la pólvora, sino también a través del concepto, la idea del bárbaro, la idea del otro, la idea del salvaje, que muy bien vemos definidos en los textos del siglo XVI al siglo XIX y gran parte del siglo XX, en los estudios antropológicos y también en el cine que representa este periodo. Entonces, vamos comprendiendo aquí que vamos a traer una gran cantidad de conceptos para analizar y para comprender y cuestionar, sobre todo cuestionarnos esta pregunta de Dostoyevsky. Vamos a hablar un poco también de Dostoyevsky por ahí, este gran pensador ruso y todos los pensadores que han tratado de hacer un análisis de lo que es y pretende ser o pretendemos hacer como especie. Aquí cuestionaremos entonces todos estos conceptos y nos adentraremos, como lo hemos dicho, al cine, la literatura, el arte, la estética como elemento fundamental. La invitación entonces es hacer una especie de texto, textualidad de tejido, que no solamente esté constituido por la palabra hablada que se está dando en este momento, que queda atrapada, digamos, en un momento temporal inmediato, sino que pueda trascender a través de lo que podamos hacer después de haber escuchado esta palabra, que se eterniza, llamémoslo, en un momento determinado, pero que puede fluir en algún momento cada vez que es escuchado y sumado frente a las experiencias que ustedes tengan como humanidad. Y cómo ustedes puedan utilizar esta palabra que queda atrapada en algún momento determinado y que lo permitan emerger, o este ejercicio de captura en este instante sea liberado a través de la escucha, el ejercicio. No solamente ser sujetos de enunciación del neuma de la palabra, sino también sujetos de escucha, que es sumamente importante en un momento donde se nos ha olvidado escuchar la palabra diferente a la mía, a escuchar el grito, sobre todo de quien no tiene la comodidad que podemos tener nosotros como humanidad o como sociedad. Entonces son prácticas necesarias en este ejercicio para tomar en cuenta en nuestro programa de Artefacto Bloqueado. Entonces, así las cosas, solamente nos queda hacer esta invitación a este nuevo ciclo de programas que vamos a tener en Artefacto, que como siempre vamos a tener películas, vamos a tener literatura, filosofía, historia, algo de literatura y demás. Pero bueno, nos veremos entonces en un próximo programa y hasta pronto. Un abrazo.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.